Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Hemos llegado al fin del 2025 y poniendo nuestra mirada en el siguiente año, el tema de hoy es titulado Una propuesta para dedicarnos en el 2026. Con ustedes el pastor Gabriel Asensao.
Bueno, hermanos, qué hermoso domingo en el que hemos podido bautizar a nuevos hermanos y que hemos presentado a nuevos miembros y nuevos niños que van a ser educados en la palabra del Señor. Y también estamos terminando este año 2025 y un año nuevo que comienza. Y es siempre cuando uno llega a esta etapa del año, uno empieza a meditar qué es lo que alcancé en este año, qué no alcancé, qué me propuse realmente y qué no alcancé, o qué es lo que voy a tratar de alcanzar el año siguiente. Y en general, cuando es el último servicio del año, muchas veces uno trata de dar una palabra que tenga que ver con qué es lo que nos podemos proponer para el año próximo o cómo vamos a comenzar el año con nuevas fuerzas y pensando en el futuro. Pero hay muchas cosas que estaban en mi corazón desde hace tiempo y que quería compartirles, pero también al mismo tiempo meditaba justamente en este tema de del bautismo, de los nuevos miembros. Y este pasaje, el que más marcó mi corazón, justamente en Hechos capítulo 2, que hemos podido leer hace un momento atrás, porque realmente me ayuda a pensar un poco acerca de qué significa bautizarse, qué significa ser miembro, no solamente de una iglesia en particular, sino primeramente ser miembro del cuerpo de Cristo y acto seguido, o sea, inmediatamente luego, ¿qué significa ser miembro de una congregación local, como en el caso de los nuevos miembros que hoy tenemos en nuestra iglesia? Y meditaba un poco en todo esto y realmente estaba en mi corazón hacerles una propuesta con respecto a lo que viene para el año que viene, una propuesta que en realidad debería ser diferente a la clase de propuestas que nosotros hacemos a nosotros mismos, las determinaciones que nos hacemos al principio de cada año y que muchas veces quedan sin cumplirse, ¿no? Muchas veces nos proponemos, comer mejor, hacer más ejercicio, gastar menos, no sé, lo que sea que nos propongamos, muchas veces quedan a la mitad. Muchas veces nos proponemos comenzar a leer la Biblia en un año y cuando vamos por febrero y estamos en Levítico, ahí es cuando abandonamos. Y realmente mi corazón estaba realmente poder tener una propuesta para el año próximo, una propuesta que realmente marque nuestros corazones y que nos anime y nos ayude a mantenerla durante todo el año. Y este justamente era el pasaje que venía a mi mente. Justamente lo que les quiero proponer es a que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Que seamos miembros y que nos comportemos como miembros del cuerpo de Cristo. Quiero leer nuevamente en Hechos capítulo 2. Voy a leer del verso 40 al 42. Dice, y Pedro con muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo primero que quiero que vean es esto. Es que Pedro había, mejor dicho, antes inclusive, el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles en el aposento alto, lo puede ver en los primeros versos del capítulo 2, y luego entonces Pedro, luego de haber recibido el Espíritu Santo, se presenta delante de la multitud y comienza a predicar, y predica un mensaje que está centrado en Cristo, un mensaje que habla acerca de lo que Cristo hizo por su pueblo, pero también específicamente de lo que su pueblo hizo por Cristo, que no era positivo, su pueblo lo mató. Entonces Pedro les hace una exhortación a volverse a Dios, a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. Y lo que sucede es que por la gracia del Espíritu Santo, obrando en esa población, muchos se convirtieron. Y justamente es lo que dice aquí. Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra, eran bautizados. Y es bonito eso. Y vemos hoy qué es lo que sucedió hace un momento atrás, cuando pudimos presenciar estos bautismos. No que en este momento del bautismo haya sucedido, sino en el momento en que cada uno de nuestros hermanos que se bautizaron se arrepintieron. Este bautismo nos muestra ese arrepentimiento. Pero ellos fueron salvos de una generación perversa, fueron salvos del pecado del mundo y fueron bautizados. Pero dice este verso 41 que se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y esto nos da un indicio de que la iglesia tenía una membresía y de que contaban a las personas que eran añadidas. Hay una idea de qué es la iglesia, un límite de qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Que es un poco diferente a simplemente que alguien venga, sino que eran contados como miembros de la iglesia. Las personas que eran bautizadas eran añadidas a la iglesia. En aquel momento no había muchas iglesias, no estaba la iglesia de Jerusalén y la iglesia de un poco más allá. Luego las iglesias fueron desarrollándose con el tiempo. Había una única iglesia en Jerusalén. Ese era el primer momento que la iglesia pasó a existir. Entonces no había muchas diferentes membresías. Pero hay una idea, un concepto de que una persona que se bautizaba era añadida a la iglesia, era contada como un nuevo miembro de la iglesia, se la conocía, eran muchos y a lo mejor tomaba tiempo para que todos se conozcan con todos, pero había una contabilización, un sentido de membresía y por eso nosotros creemos que la membresía es importante. Es importante cuando alguien pasa, da ese paso de decir, yo me he bautizado, pero no solamente quiero bautizarme, sino que quiero ser contado en medio de los hermanos de esta congregación. Quiero ser contado como miembro de esta congregación, quiero ser parte de esta congregación y pasamos a tener un compromiso mutuo. Y todos los que han tomado la clase de membresía y que luego han pasado por la entrevista tienen que poder comprender esto mismo, de que una persona que se hace miembro de la iglesia no solamente da testimonio de haberse bautizado, sino que además da testimonio de haber tomado un compromiso con la iglesia y de que la iglesia toma un compromiso con la persona. Y lo vemos hoy mismo, lo vimos cuando las personas se presentaron para ser miembros, que el pastor les tomó un compromiso y les hizo varias preguntas para que las personas que se hacían miembros se comprometían a ser miembros y a cumplir este compromiso que es el que les era leído. También a ustedes, y ahora me refiero a todos los que eran miembros desde antes, se les pidió que se comprometan con los nuevos miembros. Hay un compromiso mutuo. Entonces, la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor, está asociada con un bautismo y el bautismo está asociado con pasar a ser miembro de una iglesia. Son cosas que de alguna u otra forma van encadenadas. Y todo esto es introducción. Porque luego dice en el verso 42, y se dedicaban, ¿quiénes? Los que habían sido, los que creyeron, que se arrepintieron, que habían sido bautizados, que se hicieron miembros, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mi propuesta para ustedes para hoy, o mejor dicho, para este 2026, es que si son miembros del cuerpo de Cristo, se dediquen continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y la oración. Esa es mi propuesta para el 2026. No sé si es difícil o es fácil. Vamos a desglosar un poquito más ahora. Pero esta es mi propuesta para el 2026. Si hemos sido bautizados y hemos tomado el compromiso de ser miembros del cuerpo de Cristo inicialmente y encima hemos tomado el compromiso de ser miembros de la congregación, entonces debemos comportarnos como miembros de la congregación, como el compromiso que hemos tomado. Y esto también refuerzo la exhortación que se les hizo hace un momento a todos aquellos que creen en el Señor, pero nunca se han bautizado. Si usted cree en el Señor y no se ha bautizado, usted tiene un compromiso delante de Él de pasar por el proceso de bautismo. Si usted no se ha bautizado, La próxima oportunidad que haya para tomar clase de bautismo, tómela. Si usted se ha bautizado y hace tiempo que asiste a esta congregación y no ha tomado un compromiso de membresía con la congregación, entonces mi pregunta sería, ¿por qué no lo ha tomado? Usted debe trabajar para comprometerse con la iglesia local, porque en aquel tiempo eran contados como miembros de la iglesia todos aquellos que se bautizaban. Entonces hay una responsabilidad para todos aquellos que no han sido bautizados o para aquellos que han sido bautizados y que aún no se han hecho miembros. Entonces, asumiendo que muchos de aquí son miembros y que los que no son miembros comprenden lo que digo y toman este deseo de trabajar para bautizarse si no se han bautizado y para pasar a formar parte de la membresía, entonces les voy a hablar como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de dedicarnos continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Primeramente, ¿a qué se refiere con que se dedicaban continuamente? Esto está hablando de una devoción, está hablando de una entrega, está hablando de un esfuerzo consciente, vivo, cotidiano y persistente en estas cosas que se mencionan. No está diciendo de algo que se hace simplemente superficialmente o se hace sin interés o sin peso, sin darle importancia. Esta idea, lo que está hablando aquí de que se dedicaban continuamente, habla de una persistencia, de un compromiso con estas cosas. Habla de una entrega, de una devoción por las cosas del Señor. Y a esta devoción yo les llamo a ustedes que también permanezcan en el 2026. Cuatro cosas: las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. ¿Por qué las enseñanzas de los apóstoles? Las enseñanzas de los apóstoles, sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron escuchando la enseñanza de los apóstoles que apuntaba hacia Cristo. Ahora, esto es bien específico en muchos aspectos, porque cuando se habla de las enseñanzas de los apóstoles, se habla de la doctrina cristiana, de entender quién es Cristo realmente. Eso descarta toda creencia que no crea que Cristo es el Hijo de Dios, que no crea que Cristo tiene la esencia divina, que es Dios mismo, que no crea que Dios es completamente humano, porque si Cristo no es Dios, su sacrificio no tiene valor. Pero si Cristo no es un ser humano, su sacrificio fue falso. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles tienen el sentido de creer quién es Cristo realmente. Y eso nos defiende en contra de las herejías. Pero además de eso, nos está hablando de que hay una unidad entre todos aquellos que eran añadidos a la iglesia. ¿Qué diferenciaba a aquellos que eran añadidos a la iglesia de otros que no eran añadidos a la iglesia? En que estos creían en las enseñanzas de los apóstoles y aquellos no. Y hoy les voy a hablar de unidad. Pero para hablarles de unidad, necesito que entiendan que la unidad cristiana está basada en la enseñanza de los apóstoles. Y hoy tenemos la enseñanza de los apóstoles, y lo sabemos muy bien, está presentada para nosotros en el Nuevo Testamento. A eso es que nosotros nos aferramos. Pero esto es bien importante, porque en aquel momento uno decía, o mejor dicho, aquellos que eran añadidos podían decir, tenemos un liderazgo claro, sabemos quiénes son nuestros líderes que guían a la congregación y que ponen los parámetros de la congregación y que dictaminan cómo la congregación tiene que funcionar. ¿Quiénes eran los apóstoles? Ahora mi pregunta es para nosotros, ¿quién es el que dictamina la forma en que nosotros tenemos que ser como iglesia? Y mi respuesta sigue siendo la misma. Los apóstoles por medio del Nuevo Testamento. Ellos son los que dictaminan cómo debe funcionar la iglesia. Ellos, la palabra de Dios, ¿se entiende lo que digo? Los apóstoles, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, eso es lo que determina, lo que nos guía a nosotros y nos une como iglesia. Esta misma creencia. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo puedes ser realmente un miembro de la iglesia de Cristo si no conoces lo que Cristo enseña por medio de los apóstoles, por medio de su palabra. Para nosotros permanecer en la palabra, permanecer en la enseñanza de los apóstoles tiene una implicación importante a la unidad por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Segundo punto. No solamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, sino también a la comunión. Y esta es la idea de tener cosas en común, de participar juntos unos con otros en las necesidades. Fíjese, si usted lo puede seguir leyendo, 43 en adelante, había una idea de compartir, de ayudarse mutuamente, de estar por el otro, de entregar lo mío por el otro. Y aquí les quiero exhortar, hermanos. Y les quiero exhortar porque muchas veces no nos comportamos como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hoy podemos decir, si yo les pregunto a usted, ¿usted es miembro del cuerpo de Cristo? Amén, me va a decir. Pero si yo le digo, ¿usted ve un problema en la iglesia? Usted me va a decir, sí, yo veo algunos problemas. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién lo tiene que solucionar? 95% de ustedes me va a decir que el pastor. Ahora yo le pregunto, ¿no era usted miembro del cuerpo de Cristo? ¿Dónde están los pastores en Hechos capítulo 2? ¿Dónde están los pastores? Están los apóstoles. ¿Dónde están los pastores en Hechos capítulo 2? No están, hermanos, porque todos eran miembros los unos de los otros. Usted, como miembro del cuerpo de Cristo, yo como miembro del cuerpo de Cristo, los pastores como miembros del cuerpo de Cristo, los diáconos como miembros del cuerpo de Cristo y usted como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de vivir en la comunión cristiana. No son los pastores. Si hay un problema, ¿quién lo tiene que solucionar? Piénselo. Hoy me puede responder, oh sí, somos todos miembros. Pero piénselo. Si nos sentamos a comer y usted se olvida de esta conversación y yo le pregunto, ¿usted ve problemas en la iglesia? Usted me va a decir que sí. Si yo le pregunto, ¿quién lo tiene que solucionar? Usted me va a decir casi con certeza que el que lo tiene que solucionar es el pastor. Medite a ver si lo que digo es cierto o no. Somos todos miembros los unos de los otros. Ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, a tener unidad unos con otros, a estar unidos en Cristo. Eso quiere decir que usted es tan responsable como su hermano que está al lado suyo, como el diácono, como el pastor y como todos los que estamos aquí. Porque delante de Cristo somos todos miembros los unos de los otros. El liderazgo de la iglesia está especialmente en la palabra de Dios, a lo cual todos nosotros, desde el pastor hasta el último de los miembros, estamos sujetos. No estoy queriendo decir con esto que los pastores no tengan responsabilidad con la congregación. Por supuesto que la tiene, pero usted también la tiene. Ahora digo yo, si usted ve a su hermano que está pecando, Si usted ve a su hermano que quizá no está pecando, pero está corriendo el riesgo de pecar o de tentar a otro, si usted lo ve, ¿quién debe ir a hablar con el hermano? Los que tomaron clase de membresía han aprendido acerca de la disciplina en la iglesia. Y si usted se acuerda de esa clase, usted debe decir, yo debo ir porque yo lo vi. Mateo capítulo 18. Si usted lo vio, usted debe ir. ¿Tiene que ir entonces al líder del hermano para que el hermano le diga? No, usted debe ir, porque usted lo vio. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos cuestiones muchas veces culturales que nos frenan. ¿Qué es lo que nos hacen pensar? ¿Cómo le voy a decir si no lo conozco, si no tengo confianza? ¿Quién soy yo para ir a decir algo? Pero el problema es que usted, con todos esos motivos, no va. El otro que también lo vio tampoco va y la persona que está en pecado permanece en el pecado. Si usted lo ve al pecado, vaya a hablar con otro. Oh, lo vi estar en persona en pecado, estoy dolido, estoy triste, estoy no sé qué hacer. Ya pecó usted también. Ya pecó usted también. Porque usted debe ir. Si usted no va, no está obedeciendo la palabra de Dios. Usted tiene que ir con el hermano. Si usted no fue con el hermano, usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Usted debe ir. Ahora usted me va a decir, ¿pero quién soy yo? Si yo también tengo pecado. Bueno, pero para eso, Mateo capítulo 7, saca primero la viga de tu ojo y luego ve y quita la paja de tu hermano. No dice, y no vayas. Dice, quita la viga de tu ojo y luego saca la paja de tu hermano. El problema es que muchas veces no vamos a sacar la paja del hermano porque nosotros no queremos sacar la viga de nuestro ojo. Entonces, no, hermano, seamos miembros del cuerpo de Cristo. Si usted ve la paja de su hermano, vaya a su cuarto, ore, pida perdón a Dios por su vida, arrepiéntase y luego vaya a su hermano con humildad, porque esto es fundamental, hermano. Si usted se sacó la viga de su ojo, usted no va con orgullo a sacarle la paja del ojo de su hermano. Porque usted se quitó su viga, usted sabe lo que es usted. Va a ir con humildad, pero va a ir. Porque si usted no va, el pecado perdura y usted está pecando también. Quite la viga de su ojo, ármese de humildad y con dolor en su corazón, con temor de Dios en su corazón, vaya y hable con su hermano. Ahora, usted no ve el pecado de su hermano, usted ve algo que a usted le parece mal. Entonces yo me preguntaría, ¿y quién va a juzgar entre lo que a usted le parece mal y a lo que a su prójimo le parece mal? Probablemente nosotros debemos ser llamados a la paciencia. Porque usted puede ver algo que hace su hermano, yo no lo haría, a mí me parece mal. Perfecto, ¿dónde dice la Biblia que está mal eso? Y no lo dice, pero yo pienso que... Perfecto. ¿Tú piensas qué? Quizás tengas razón. Pero si la Biblia no lo categoriza como pecado, yo te invito a que vayas a hablar con tu hermano también. Pero ¿con qué actitud vas a ir a hablar con tu hermano? Hermano, que usted, esto, lo otro. No. Uno va con humildad. Porque sabe que lo que le va a decir es una opinión. Entonces no va a herir a su hermano. Ahora usted me va a decir, ¿y si me lo vienen a decir a mí? Si me vienen a exhortar a mí, hermano, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted ha tomado una determinación de permitir ser exhortado también. Si usted es exhortado, usted puede decir, lo que me están diciendo es verdad, tienen razón. Arrepiéntase y vuelva a Cristo. Usted puede decir, lo que me están diciendo no tiene razón. Pero hermano, en ese caso, haga sentir a su hermano, al que se lo dijo, valorado. Dígale, gracias hermano, gracias hermano. No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, pero valoro tu intención de quererme hacer crecer como Cristo. Me importa tu opinión, me importa tu vida. ¿Sabe hermano que cuando usted se acerca a su prójimo y resuelve sus situaciones, sus conflictos, sus luchas, se forma una relación fuerte. Se forma una relación fuerte que no se rompe. Porque usted conoce a su hermano y su hermano lo conoce a usted. Se forma una amistad fuerte que luego no se rompe. Pero usted me va a decir, pero yo no lo conocía antes. Esto puede ser la oportunidad para que usted forme esa relación con su hermano, se fortalezca y esa relación no se quiebra nunca más. Porque ahora hay una confianza en que se han podido hablar las cosas. Usted ha podido expresar su corazón, usted ha podido expresar lo que usted ve, si hay pecado, si hay una opinión, lo que sea, y su hermano ha valorado lo que usted le dice y usted valora lo que su hermano le dice. Esa relación no se rompe nunca más. Usted, su hermano que está a su lado, y yo... Y cada uno de nosotros somos responsables de la unidad del cuerpo de Cristo. Luego dice el partimiento del pan. ¿A qué se refiere con el partimiento del pan aquí? Aquí se refiere, nos recuerda primeramente a los discípulos que iban camino de Emaús y que Jesús se presenta delante de ellos y luego de exhortarles a recordar todo lo que la palabra de Dios dice de Cristo, dice que parte el pan y que cuando parte el pan entonces Él desaparece delante de sus ojos. Esa idea de partir el pan está hablando también de comunión. Y nos está llevando aún más allá a lo que es la Santa Cena. Y la Santa Cena habla de muchas cosas. nos habla de Cristo, nos habla del sacrificio de Cristo, pero también nos habla de comunión. Sí, hermano, también nos habla de comunión. Sí, no solamente de comunión, sino de mucho más, de compartir, de la unidad en Cristo. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Fíjese lo que dice. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. O sea, primero nos está hablando de una examinación de cada uno de nosotros. Una examinación de poder mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros pecados, lo mismo que hablamos antes de quitarnos la viga de nuestro ojo. Pero fíjense, verso 28, no solamente examínese cada uno a sí mismo, dice entonces coma del pan y beba de la copa. Porque aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema es de que muchas veces, como estamos mal, como estamos, nos sentimos en pecado, como estamos con diferencia con nuestro hermano, lo que hacemos es no participar. Y yo entiendo, si realmente no estamos bien, es mejor no participar. Pero aquí no dice, si están mal no participe. Lo que dice aquí, en este verso, es que examínese cada uno y entonces come y beba. O sea que participar del partimiento del pan tiene esta idea de seguir siendo parte del cuerpo de Cristo, unos a otros, fortaleciéndonos en todo tiempo. Hay un pasaje más, ahora lo perdí, pero que dice que nosotros tenemos que hacerlo con manos santas. Aquí está, 1 Timoteo. Primero, volvemos a este, al 1 Timoteo en un momentito. Mi punto entonces es este. En la Santa Cena, ¿a qué venimos a la Santa Cena? A participar del cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacemos cuando participamos del cuerpo de Cristo? Participamos con nuestro hermano. Todo lo que la Iglesia hace como miembro tiene que ver con la unidad. Mantenernos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, compartir entre todos nosotros en estar unidos, y participar de la cena del Señor. ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Aquellos que han sido bautizados y son miembros del cuerpo de Cristo. Esos son los que participan de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque justamente la cena del Señor nos une a todos nosotros como iglesia. Entonces, si yo estoy mal con mi hermano, ¿debo no participar? No, lo que debo hacer es ir a resolver la circunstancia con mi hermano. No se puede participar en la cena del Señor si usted está mal con su hermano. También hay un pasaje que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano primero. Deja tu ofrenda, arréglate con tu hermano primero. Esa es nuestra responsabilidad, ir con nuestro hermano y restaurar la relación. Y quiero hacer una diferencia ahora, porque a veces pensamos que lo que nosotros tenemos que buscar es la paz. Pero Cristo no nos llama a buscar la paz, Cristo nos llama a buscar la reconciliación. La paz es simplemente estar tranquilos. Pero la reconciliación es esa unidad que va mucho más allá que el solo estar tranquilos. Nosotros somos llamados a la reconciliación unos con otros, a restablecer las relaciones. Sí, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Bueno, voy a hacer algo para que me dejen en paz, para yo quedarme tranquilo y que ellos se queden tranquilos. No, lo que hizo Dios por medio de Cristo es restablecer la relación entre usted y Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio como miembros del cuerpo de Cristo? Es restablecer las relaciones, es fortalecer las relaciones. De esa forma la iglesia se une y se fortalece porque cada uno es miembro los unos de los otros. La Santa Cena es justamente esto. Es dar una declaración pública de que hay unidad en la iglesia. Por último dice, y a la oración, O sea, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. ¿A qué se refiere con esto? Lo primero que nos recuerda en Hechos capítulo 1, verso 14, fíjense lo que dice. Dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, en Hechos capítulo 2, cuando habla de oración, no se refiere a la oración privada en tu hogar, en tu recámara. No se refiere a la oración privada. Está perfecto la oración privada, pero aquí, en Hechos capítulo 2, se refiere a la oración como iglesia. Y de nuevo, una y otra vez, Hechos capítulo 2, 42, nos está hablando de unidad. Está hablando de la oración como iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando el pastor hace la oración congregacional y todos juntos oramos, es una oración conjunto, oramos con un mismo corazón para pedirle todos juntos a Dios por ciertos motivos. Cuando nos reunimos, cuando los hermanos se reúnen los sábados por la mañana, cuando usted se reúne a orar con su hermano, cuando su hermano tiene una necesidad y usted ora ahí en el momento con su hermano, esa es la oración a la que se refiere en Hechos capítulo 2, 42. Estar unidos en oración, es la unidad en la enseñanza de los apóstoles, es la unidad en la comunión, es la unidad en la Santa Cena y es la unidad en la oración. Oramos todos unos por los otros, porque hay unidad. Ahora me importa tu vida, me importan tus necesidades, me importa lo que sentís, me importa lo que te pasa, me importa, entonces oro por ti. Y a usted le importa lo que a mí me pasa, le importa mis necesidades, le importa, y usted ora por mí. ¿Me sigue? ¿Usted le importa lo que le pasa a su hermano que está allá, aún aquel que a veces se siente incómodo? ¿Usted le importa? Se lo hace saber y ora por su hermano. Eso es unidad. Eso es unidad. Es que las relaciones entre la congregación sean tan fuertes que en toda la vida de la iglesia estamos unidos y dando gracias al Señor juntos. Dice que... Ahora sí, 1 Timoteo capítulo 2. Verso 1 de adelante. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin iras y sin discusiones. La oración congregacional, ¿cómo levantamos nuestras manos? ¿Cómo, o sea, levantar nuestras manos en oración? ¿Cómo levantamos nuestras manos? Manos santas, personas que han entregado su vida al Señor, que han dejado su pecado atrás, pero también sin iras y discusiones, en unidad, sin disensiones, sin luchas entre nosotros, sin mi opinión, tu opinión, sin todo eso. Es que trabajamos cada uno por la unidad de la iglesia en todas las áreas, levantando manos santas, sin iras y sin discusiones. Esta es la oración que agrada al Señor. Así que para terminar, hermanos, justamente les animo nuevamente a que en este 2026 nos tomemos un compromiso, que seamos miembros de la Iglesia de Cristo, que ya no digamos más, esto, el pastor, esto lo tiene que arreglar no sé quién, se lo voy a decir al líder, lo que sea. No, para que usted diga, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo voy a trabajar por la unidad, yo voy a trabajar para que las relaciones se fortalezcan, yo voy a trabajar para que no haya más diferencias, ni discusiones, ni iras, ni nada, yo voy a trabajar. Yo voy a hacer eso para unirme con mi hermano. Yo voy a hacer eso para que haya comprensión, para que haya reconciliación. Esa es mi propuesta para el 2026. Que como lo vimos hoy, que se han añadido hermanos al cuerpo de Cristo y se han añadido hermanos al cuerpo de la congregación. Que cada uno de nosotros recordemos nuestro compromiso y si no lo hemos tomado aún, lo tomemos, de ser miembros los unos de los otros y trabajar cada uno de nosotros, sí, usted, Sí, yo, cada uno de nosotros, trabajar para la unidad del cuerpo de Cristo, para dedicarnos con devoción, con dedicación, continuamente, con persistencia, en aprender la palabra de Dios, en estar unidos con mis hermanos, a participar de la Santa Cena en comunión y a que vamos a orar y levantar nuestras manos sin iras ni discusiones. Sumado a eso, los invito a una segunda propuesta. Comience a leer la Biblia en un año, este año, y termínela. Cuando llegue a Levítico, siga adelante y termínela, porque eso también va a ser de bendición para su vida. Amén. Dios les bendiga.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.